rompecabezas.
Primera zona.
...12:28 de este miércoles 25 de octubre... aquí en Montevideo hay 21 grados de temperatura... se presenta con el cielo mayormente soleado... la máxima del día 22 grados, la mínima 16... para mañana estará nublado, 21 y 16 las extremas... el viernes con precipitaciones, pero serán leves... 18 y 14 las extremas del día viernes... sábado y domingo sin precipitaciones... temperaturas que van en las máximas entre 18 y 22 grados... y en mínimas entre 13 y 14... y sin lluvias para adelante... había lluvias previstas para el domingo... pero la gente de Weather Channel las ha quitado... Menos su mal. Pronóstico extendido. Gracias. No estaría lloviendo hasta el jueves de la otra semana, capaz, ¿no? Pero bueno, esperemos. Todavía tenemos la jornada de este próximo viernes que sí va a tener precipitaciones. Amigos, ya en la agenda local que está bien nutrida, la Federación de Funcionarios de Salud Pública realiza un paro. Esto ya está aconteciendo desde las 6 de esta madrugada hasta las 18 horas del día de hoy en reclamo por lo que consideran ataques a las libertades sindicales. Según los trabajadores, hay funcionarios sancionados por entregar en mano a la presidenta de ACES, Susana Muñiz, un documento, ¿verdad?, con denuncias sobre irregularidades en el organismo, motivo entonces para la realización de este paro que ya ha comenzado a las 6 de esta mañana y que culminará a las 18 horas del día de hoy por parte de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública.
Bien, Raúl Sendic declarará hoy en exactamente 31 minutos ante el juzgado de crimen organizado de segundo turno en calidad de indagado y sin fueros parlamentarios por la megacausa de ANCAP. El expresidente de la petrolera, José Coya, admitió ayer en el juzgado que avaló que la empresa Cementos del Plata, propiedad del ente, otorgara adelantos por 2 millones y medio de dólares a la empresa brasileña Pleno Verde, que transportaba cal desde 33 a la usina de Candiota en Brasil.
Las razones por las que son maravillosas. Tenemos que acelerar, tenemos que darle para adelante. Razón es alucinante. Fue Carlito.
Y la pulpería es lo que tiene.
Sí, fue Carlito les va a comentar un poco más.
Coya negó haber participado de la decisión para donar dinero a una radio de la localidad de Quebracho que todavía no existía, pero un mail lo incrimina.
Sí, dice José, ya dio la autorización, José Coya. Y el mail era de su secretaria.
El principal promotor de la radio, Enrique Correa, es un dirigente del Frente Amplio que llegó a ser candidato a alcalde por esa fuerza política en Quebracho. La radio comunitaria comenzó a emitir en mayo de 2015, exactamente un año después de haber recibido en mayo del año anterior un pago de $5,000 por parte de ANCAP para pautar publicidad en los informativos, según lo denunció el senador nacionalista José Carlos Cardoso. Estoy mirando y pensando en los precios de las radios y todo eso, que hoy $5,000 por una pauta en una... Sí. En una radio grande de Uruguay es una buena pauta, ¿eh?
No, y la razón por la que da, por la cual le da la publicidad a Quebracho, la leíste bien, es alucinante. Y es porque es ahí en Paysandú y la radio llega a empleados de ANCAP. Escuchen esto, amigo. Claro. Empleados de ANCAP, o sea, le manda la promoción a los propios empleados de ANCAP.
Es excelente, es para que la gente, ¿no?, sepa que
es buenísimo,
que la empresa, ¿verdad?, en la que trabaja, claro, hace publicidad. Claro,
porque digo, en realidad sería necesario que le llegara a la gente que no labura en ANCAP, pero no, esto era para la gente específicamente que trabajaba en ANCAP.
Bien, dentro de los temas de estudio está la contratación de la empresa Exor para gestionar la deuda que la empresa estatal mantenía con la venezolana PDVSA. Coya sostuvo que la contratación de Exor se hizo a pedido de PDVSA y admitió que se aceptó sin licitación de por medio la propuesta de Exor, que llegó representada por Alejandro Steinek, quien a su vez fue presentado a ANCAP por el anterior presidente del ente petrolero, Raúl Sendic.
Sí, y había un juicio que le había hecho Exor a ANCAP y también las razones por las cuales dice que finalmente terminaron arreglando una nueva instancia, ¿verdad?, con la empresa para evitar el juicio, siendo que había un informe de jurídica que decía que era imposible que Exor le ganara el juicio porque no había ningún contrato de por medio que ligara a ANCAP. Bueno, ese también increíble.
Bueno, pero la pulpería es la pulpería.
Es así.
Escuchemos lo que decía Coya a la salida del juzgado.
Exor en realidad fue de las varias consultoras que se presentaron en ANCAP con propuestas financieras para hacer la primera cancelación, la única a la que PDVSA le otorgó el consentimiento de analizar una propuesta concreta financiera, que fue la que finalmente, después de varios años, en el 2012 se concretó y bueno, y en el 2015 en realidad fue producto de un acuerdo de servicio con ANCAP.
Bien, les recordamos que Carlos Peláez estará ampliando este tema en el Cosechando de hoy, minutos después de las 13 horas. Ayer les hablábamos un poco, ayer y antes de ayer, ¿no?, del tema Alur, del pago de $100,000 en vez de $100,000, de este hecho que se generó en mayo de 2016, pero que recién fue percatado a la gente de la subsidiaria de ANCAP en febrero de este año, 2017, y gracias a una auditoría externa contratada por la misma empresa. Ayer la gente de, bueno, en principio, principio la información que damos, que se había archivado la causa, tanto las denuncias de Alur como las del nuevo propietario de la firma proveedora.
Que es Urbicar, el señor Rodríguez es el nuevo propietario.
Eso se archivó y nosotros nos preguntábamos, qué raro, ¿no? ¿Por qué se archiva? Claro. Ayer la gente de Alur emitió un comunicado, nos acercó información en torno al tema, pero a mí me quedaban todavía preguntas pendientes, ¿verdad? Porque yo decía... preguntas que ahora ya van a tener rápida respuesta.
Tienen rápida respuesta.
Pero les quiero encuadrar, digamos, en lo que pensamos después de que habíamos posteado la información ayer y la habíamos compartido con ustedes aquí al aire. Yo decía, Cézanne, el primer dueño de Urbicar, cobró $100,000. Uh-huh. Es increíble, ¿no? Ya lo cobró el tipo, ¿no? Eso no es una apropiación indebida, decía yo, desconociendo algunos datos que ya vamos a dar. Y después me preguntaba, ¿y por qué el nuevo propietario acepta que le sean descontados? Aunque imaginaba que evidentemente ser proveedor de Alur, uh-huh, es una cifra suculenta, ¿verdad? Pero eran todas preguntas que tenía. ¿Por qué Alur aceptaba haber adelantado la plata? Porque finalmente, por más que Alur nos comunicaba, después se iba descontando de sucesivos trabajos realizados por el proveedor. De todas maneras, se habían librado, ¿verdad?, esos $100,000, sí, y habían llegado a una especie de pago adelantado, ¿no?
Se depositaron en la cuenta de la empresa Wexi, Sociedad Anónima, que es otra de las empresas que tiene la familia Cézanne, una empresa que conserva la familia Cézanne al día de hoy.
Bueno, y eran todas preguntas que tenía. ¿Y cómo realmente la justicia podía archivar, la fiscal de la causa sobre todo, porque después dijo no compartir el criterio, archivar una causa que a todas luces podía dar lugar al delito de apropiación indebida o al de estafa, que eran, creo, las carátulas de las denuncias, por lo pronto?
Claro, va a estar todo posteado, la vista fiscal completa, el dictamen del juez, para que ustedes puedan ver todo esto. Tenemos otras pruebas que se nos ha pedido que no hagamos públicas por cuestiones digamos, de discreción, por decirlo de alguna manera. No es necesario que las hagamos públicas, sí las tenemos, pero de todas maneras...
Escuchen esto.
Van a ver que cuando ustedes ven por qué no está de acuerdo el juez, no está claro por qué no está de acuerdo el juez. Uno tiende a pensar que era porque Alur había tenido una pérdida. Alur nos aclaró de primera que no tuvo pérdida. No hubo pérdida para Alur,
no puede decir
desde lo pecuniario.
Claro.
Las cuentas de Alur quedaron saneadas. Ahora, la forma en la que quedaron saneadas, es lo que abre toda esta incertidumbre.
Exacto. Bueno, aquí está lo nuevo, amigos. Escuchen con atención. Alur rechazó por dos veces el intento de pago de los $100,000 que facturó como pesos, y esto lo confirmó el abogado defensor de los propietarios originales de la firma Urbicar. Sí, escucharon bien. Alur rechazó por dos veces el intento de pago de los $100,000 que facturó como pesos, según confirmó el abogado defensor. Esto está mal, Iván, en realidad. En realidad, los $100,000 que eran 100.000 pesos, ¿sí? Alur rechazó dos veces el intento de pago de los $100,000 que facturó malamente, porque eran 100.000 pesos y lo facturó como dólares. Bueno, lo rechazó dos veces este intento de pago. Esto lo confirmó el abogado defensor de los propietarios originales de la firma Urbicar. La empresa ya había cometido el error a la inversa, incluso. O sea, Alur ya había cometido el error a la inversa en el pasado, según me dice el abogado defensor, y con esta misma empresa, lo explicaba en diálogo que tuvo más temprano el doctor Martín Sbroca. En esa ocasión, por ejemplo, pagó $7,000 pesos en lugar de $7,000. Pero escúchenlo al abogado.
En el expediente penal acreditamos que esta situación de equivocaciones, porque no dejó de ser eso lo que ocurrió, no era la primera vez que había ocurrido. Digo, de hecho, en alguna ocasión la empresa Alur se equivocó a favor de ella, digámoslo así, y justamente fueron los propios funcionarios que le advirtieron a la familia Cézanne, en ese entonces propietario de Urbicar, de que habían pagado en un monto menor, Alur había pagado en un monto menor lo que realmente le tenía que pagar. O sea que no es la primera vez que esto sucedía. Inicialmente consideraron que estaba correctamente paga, porque a su criterio, y así se demostró en el propio expediente, y así lo recoge la vista fiscal de la doctora Abreu, la empresa Alur le debía a la empresa Urbicar una suma superior a lo que en ese momento estaba pagando. Ese fue el motivo por el cual no llamó la atención el cobro de ese dinero. Fíjese que ese dinero se pagó en mayo del 2016, y recién a principios de este año, marzo o abril, es cuando se detecta el error y cuando le avisan a Gustavo Cézanne en particular que había existido el error. ahí él se da cuenta a través de controles que logra hacer de que efectivamente esa factura se había pagado de forma equivocada.
Bien, allí estaba el doctor Martínez Broca explicando los antecedentes de esta situación que, como verán, se repitió en el tiempo al menos un par de veces, pero parece que hubo también algunas equivocaciones similares. En este caso, distinta a esta última que fue la de facturar, ¿verdad? En realidad, pagar $100,000 cuando eran $100,000. Bueno, las reiteramos, Alur rechazó por dos veces el intento de pago de esos $100,000 que facturó mal porque eran pesos por parte de Urbicar. Lo rechazó. Y después, como nos explicaba el abogado defensor, esta situación no era nueva y específicamente se refirió a esa ocasión en que pagó $7,000 en lugar de $7,000.
Sí, es posible que haya algún otro caso en donde se haya ocurrido esto. A ver, no es una situación extraña en el manejo de las empresas en términos generales, es un tipo de error que ocurre. El tema es cuando los montos cambian. Vamos a estar colgando la entrevista completa al doctor Sbroca, que es mucho más larga y tiene otros detalles, pero hay más detalles en el caso en sí que también llaman y mucho la atención.
Bueno, les contamos. La empresa Urbicar, originalmente de la familia Cezanne de Paysandú, le da servicio de mantenimiento a la maquinaria de Alur desde el año 2014. La fiscal de la causa, la doctora Alicia Abreu, en la transcripción de la actuación, están todos los números aquí, de la distancia del 15 de octubre de 2017 a la que tuvo acceso Rompecabezas, determina que, abrimos comillas, no se ha configurado ilícito alguno, pues como muy bien probó la defensa del indagado, Gustavo Cezanne, pertenece a la empresa Uexi Sociedad Anónima, y que fue la persona que recibió y gastó el dinero depositado por Alur. A este, la referida empresa le debía al momento de los trabajos efectuados la suma aproximada de $160,000 americanos, cifra que supera ampliamente la que Alur le abonó por dichos trabajos, por lo que resulta verosímil para esta representante la versión vertida por el demandado en cuanto a que no le resultó extraño recibir tal cifra ni tuvo intención de apropiarse de la misma aprovechando el error padecido por la empresa, pues entiende que se le estaba abonando parte de lo que la empresa le adeudaba.
Claro, y eso explica por qué alguien que tiene una cuenta en un banco le ofrecen $100,000 y no le
extraña.
Me pagaron. Claro. No me pagaron todo.
Le debían $160,000.
No me pagaron todo, pero me pagaron pila. Bien, sí, me alegro. Sí.
Bueno, el caso salió a la luz porque una auditoría realizada específicamente por KPMG determinó que algunas facturas de Urbicar tenían un error en el número de RUT de la subsidiaria de ANCAP. Mirá cómo son las cosas, ¿no?
Sí, no es que estaban buscando esto, era otra cosa.
Bueno, la empresa corrigió el error y en la revisión es que surge la novedad, según dijeron fuentes del caso consultadas por Rompecabezas. En abril de 2017, después de hecho público el asunto, la familia Cezanne intentó, mediante una carta, pagarle a Alur, pero la empresa rechazó esto.
Aclaramos, Alur le debe a esta gente dinero y esta gente igual
le iba a pagar.
Igual le iba a pagar.
Porque entendió el error de que eran pagado $100,000 por $100,000.
Que esos no eran los $100,000 que le debían ANCAP, eran otros $100,000 que no tenían que ver, Alur, en ese caso.
Sí, la subsidiaria de ANCAP, de todas formas. Exactamente. ¿No? Bueno, les decíamos, en abril de 2017, después de hecho público el asunto, la familia Cezanne intentó, mediante una carta, pagarle a Alur, pero la empresa rechazó esto. El día 22 de agosto, Cezanne hijo, como representante de Uexi Sociedad Anónima, a la empresa dueña de la cuenta donde se depositó este dinero, pide que le retengan del dinero que tiene para cobrar por un crédito a favor en la intendencia de Paysandú la suma de $95,000 para devolvérselos a Alur. O sea que son $95,000, sí. Menos los 100 mil pesos que sí tenía que cobrar, ¿no?
Claro.
Según la documentación a la que tuvo acceso nuestro programa. Bueno, la fiscal Abreu
señala. En ese caso tampoco Alur quiso la plata.
Tampoco quiso la plata, es cierto. Ahí están las dos ocasiones en las que le decíamos rechazó, ¿verdad?, que se le devolvieran los $100,000 que había dado en forma incorrecta. La fiscal Abreu señala que Alur y la defensa de los indagados conocían perfectamente quiénes habían cobrado, ¿verdad?, el dinero y habían estado negociando su devolución, lo que no se concretó porque la empresa no aceptó ninguna de las dos formas de pago ofrecidas, tanto por quien efectivamente recibió y guardó el dinero, como por el nuevo titular de la empresa Urbicar. Bueno, y por su parte, el juez de la causa, Fabricio Cidade, dictamina que, y abrimos comillas, atento al dictamen fiscal que antecede, no habiendo el Ministerio Público formulado requisitoria de enjuiciamiento en su condición de titular de la acción penal, sin perjuicio de no compartirse las conclusiones arribadas por dicha representación, archívese las presentes actuaciones con noticia del denunciante. La verdad es que descubrimos esto porque Alur no nos comunicó de estas instancias de querer pagar por parte del ex propietario de Urbicar. Y bueno, uno dirá, ¿hay o no hay delito? Seguramente que no. O por lo menos eso entiende,
eso entiende la jueza, la fiscal.
La fiscal lo entiende y así le llegó el asunto el juez. Lo que deja esto al desnudo es lo que decimos, para hablarlo groseramente. O sea, se manejan los negocios del Estado como si fuera una pulpería.
Sí, hay más detalles sobre este caso. No hay defraudación al fisco tampoco, porque en realidad no se trata, no hay ninguna intencionalidad en este caso de apropiarse ni del IVA ni de el impuesto al patrimonio o lo que correspondiera. Simplemente se trata de un error que se trató de subsanar en dos ocasiones específicamente. Hay más detalles a propósito de esto. En Alur se nos decía que la empresa funciona bajo el derecho privado y por tanto paga más rápido que el Estado. De todas maneras, creo que lo dice en la entrevista larga que vamos a tener colgada en la web, el abogado Sbroca, pero Alur tiene 45 días desde que recibe la factura. Otros 45 días para pagar. Estamos ya en 90 días. Pero generalmente ese plazo se extiende a otros 30 días, por lo cual está en 120 días. El Estado paga con más retraso todavía generalmente, pero de todas maneras esto no es una cuestión automática. No es que esto pasó de un día para el otro. Esto...
Porque también ahí está el tema...
Porque Juan, al ser acreedor de 160 mil dólares, y como demora tanto en pagar al UR, más allá de que paga más rápido que el Estado, es verdad, no llamaba la atención que esto pudiera ser un pago de antes.
Claro, nos corren los minutos, pero de todas maneras yo he pensado, no sé si se despeja del todo el tema, por lo menos esa información la obtuvimos del Telégrafo de Paysandú, que fue donde originalmente tomamos conocimiento con esta situación. No me queda claro a mí, quizás esté en parte del material que vamos a dejar posteado, que es más abundante que este que ofrecemos aquí al aire, el hecho de que se le hiciera documentación después de deslindarse de la...
De hecho, Urbicar sigue siendo proveedora de Alur. A Urbicar, Urbicar ya pagó los 95 mil dólares, por más que es acreedor de 160 mil dólares, los devolvió con trabajo específicamente.
Muy bien. Bueno, van a quedar posteados todos los datos, así que los tendrán en breve en la internet. ¿Sí?
Sí, efectivamente.
Perfecto.
Bien, ¿dónde estamos acá? En Suprema Corte de Justicia.
Tremendo esto, ¿eh? Sí. Tremendo esto.
Y esto, aparte, sienta un precedente que cualquiera que esté enjuiciado por esta cuestión puede plantear un recurso de inconstitucionalidad a partir de ahora.
Escuchen.
La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad para un caso de torturas en Tacuarembó. Los artículos 2 y 3 de la ley 18.831 fueron declarados inconstitucionales en el marco de un recurso de casación penal interpuesto por un indagado en la causa que investiga la denuncia de torturas y privación de libertad, además de detención ilegítima, en el Regimiento de Caballería número 5 de Tacuarembó, según publica La Diaria. Sí. Se establece un cambio en la jurisprudencia, dado que la Suprema Corte vuelve a considerar inconstitucionales en los artículos de la norma interpretativa aprobada en 2011, que establecen que no se computará plazo alguno procesal de prescripción o caducidad en el periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1 de marzo de 1985, comprendidos en el artículo 1 de la ley 15.848 de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado del 22 de diciembre de 1986 y que declara a esos delitos crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte. La sentencia...
Qué gana de ir para atrás y para adelante, ¿no?
Sí.
Increíble.
La sentencia la votaron favorablemente el presidente del cuerpo, Jorge Chediak, y los ministros Elena Martínez Rosso y Julio Turel, con la opinión discordante de los ministros Felipe Uní y Bernadette Mimbiel.
Terrible, ¿eh? Además calientan el agua para el mate, porque yo comentaba, mañana, 26 de octubre, está prevista una concentración desde las 17 horas en Plaza Libertad. La justicia cuando tarda no es justicia, es el leitmotiv de esta concentración que es convocada por los denunciantes penales por violación de los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, a la que adhieren el PIT-CNT, FEU, CRISOL, SERPAC, familiares de detenidos desaparecidos y el observatorio Luz Ibarburu. Tremendo, ¿no? Porque digo, es mañana esto, a las 5 de la tarde, en la Plaza Libertad. Y el día anterior, la Suprema Corte de Justicia te hace esto, declara inconstitucional la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad para un caso de torturas, en este caso, en el departamento de Tacuarembó. Increíble.
Bien, un saludo a Luis que dice que no sabemos hacer periodismo porque nos reservamos información. No, Luis, es por la seguridad de la fuente, Luis.
Claro, claro.
Agradecerías además, que fuera tu caso.
No nos reservamos nada, quedate tranquilo, hay más información que va a quedar posteada.
Además, digamos, no hace al fondo del asunto, simplemente es una prueba de lo que decimos es verdad, no es necesario hacerla pública. Exacto. Tranquilo, porque los periodistas no necesitan mostrar pruebas.
Rompecabezas. Compacto informativo.
12 horas 47 minutos, seguimos adelante en este miércoles 25 de octubre. Hay 21 grados de temperatura aquí en Montevideo, está mayormente soleado y esperamos una máxima de 22 grados para la jornada de hoy. El gobierno afirma que el acuerdo con UPM ya está cerrado y se está trabajando en la redacción del documento e insiste en que será rubricado la próxima semana. El pasado viernes debía cerrarse el acuerdo para la instalación de una segunda planta de UPM en Uruguay. Según había adelantado el presidente Tabaré Vázquez, la confirmación nunca llegó. Fuentes gubernamentales dijeron a Montevideo Portal que las negociaciones culminaron y que ahora solo se está trabajando en aspectos formales. Además, agregaron que después de firmado el acuerdo, se concretará la comparecencia ante la Comisión de Industria del Senado, que fue suspendida en la jornada de ayer y que causó molestia en la oposición. El senador nacionalista Luis Lacalle Pou anunció su intención de interpelar a los ministros que participaron en las negociaciones y acusó al gobierno de actuar sin transparencia en nombre del Uruguay.
Nosotros estamos a favor de la instalación de esta planta y queremos conocer y queremos saber qué es lo que está frenando, qué es en lo que se puede ayudar y qué es lo que se está negociando. No se ha manejado con prudencia el tema, se han hecho anuncios y después se ha ido pateando para adelante la posibilidad de la firma de los acuerdos. Nosotros queremos saber. Acá nos están buscando consecuencia política. Nosotros no queremos censurar ministros, no queremos que haya una declaratoria de disconformidad. No nos está dejando mucho margen el gobierno porque se escapa de la responsabilidad de informar, no quiere informar, un exceso de secretismo, abusando de la confidencialidad, no nos va a quedar otra quizás que ir a...
que ha planteado el gobierno.
Bueno, eso es lo más preocupante, que no es que la patean para adelante y dicen, bueno, la semana que viene, no van a venir por el momento.
Después de un anuncio como este, yo no sé qué va a ser Vázquez si no se firma, ¿no? Pero bueno, lo veremos, lo estaremos viendo, sí. Seremos espectadores de primera línea.
Yo estaría muy atento a las próximas horas.
Bueno, hay novedades en San José, ¿sí?
Efectivamente, una comisión preinvestigadora analiza todas las empresas fúnebres del departamento, incluyendo una del diputado nacionalista Rubén Basigalupe, denunciado por el Frente Amplio por recibir un trato favorable de la intendencia. La denuncia refiere al presunto incumplimiento de la empresa de Basigalupe de un convenio para el pago de la tasa de inhumación a la comuna. La intendencia no tomó medidas inmediatas y permitió que la empresa siguiera brindando el servicio hasta que el asunto tomó estado público y la firma suscribió un nuevo acuerdo para pagar 2.200.000 pesos adeudados. Basigalupe integra el sector del intendente José Luis Falero. En tanto, el senador Luis Lacalle Pou habló de su relación con Jorge Larrañaga y dijo que la situación de los intendentes Agustín Bascú y José Luis Falero no debe afectar la unidad del Partido Nacional.
Yo nunca corté relación con nadie. Yo con Jorge Larrañaga tengo una muy buena relación. Que uno tiene que tener mecanismos de solución. La unidad, la cohesión, en este caso de un partido político, ¿dónde se demuestra? ¿En decir todos que sí como loros? No. Es que no puede afectar la unidad. Yo entiendo que a veces los periodistas están en todo su derecho a hacer análisis. Desde mi punto de vista, nunca estuvo en tela de juicio que se afecte la unidad, nunca. A nadie le gusta tener esta discusión, a mí no me gusta. No me gusta tenerlo con gente que no es de mi partido, no me gusta la confrontación, menos me gusta con mi partido. Pero romper la unidad para eso, si esta cosa rompe la unidad, es que la unidad era ficticia.
Bien, algunas informaciones más antes del bloque deportivo. Lamentablemente esta madrugada falleció la niña de 5 años que estaba internada en el Hospital Pereira Rosell por haber contraído púrpura fulminante en el Jardín de Infantes donde concurría. Terrible la noticia realmente, pero bueno, lamentablemente son hechos que ocurren, ¿verdad? Que existen y que pasan. Algunos datos más que encontrarán con mayor precisión en nuestras páginas en espectador.com y en las redes sociales. Por un lado, bueno, que el número 3 de Economía ya tiene nombre y apellido, el economista Cristian Daude asumirá como director de la Asesoría Macroeconómica y Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas en reemplazo del economista Andrés Masoller. Eso por un lado, y por el otro que las farmacias habilitadas para vender marihuana llevan entre 15 y 20 días sin stock.
Y parece que se solucionaría en noviembre, pero tampoco está claro.
Rompecabezas. Compacto informativo.